Gracias por sintonizar QPH Radio. Seguimos en la onda positiva. Les presentamos efemérides.
Esta tercera semana de mayo, que va del 17 de mayo lunes al 23 de mayo domingo, vamos a tratar las siguientes cinco efemérides. Primera, el lunes 17 de mayo conmemoramos el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Segunda, el miércoles 19 de mayo, el Día Mundial de la Hepatitis. El jueves 20 de mayo, el día del aniversario del nacimiento del físico canario Blas Cabrera Felipe. Cuarta, el viernes 21 de mayo, el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Quinta, el sábado 22 de mayo, el Día Internacional de la Diversificación Biológica. Empezamos con la primera efemérides, el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, 17 de mayo, lunes. Todos los 17 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, convocado por la Organización Mundial de la Salud desde el año 2005. Es una enfermedad que desde el año 2013 ha mantenido vivo el mismo lema: conozca sus cifras de presión arterial. La intención de este lema es que muy pocas personas saben a ciencia cierta, cuál es su tensión en estado normal. La hipertensión afecta actualmente a más del 30% de la población adulta. La hipertensión arterial consiste en el aumento persistente de la presión en las arterias por encima de los valores normales. La lectura de la tensión se da con dos números. El número superior, presión sistólica, no debe ser mayor de 140 milímetros de mercurio. El número inferior, presión diastólica, no debe ser mayor de 90 milímetros de mercurio. Obviamente, existe una cifra estándar, que es la famosa 120-80, pero cada individuo es único y hay personas que por naturaleza son hipotensos y su tensión normal es 110-70 y otros son hipertensos y su tensión base es 130-90, es decir, un poquito por arriba o por debajo de la estándar, lo que es absolutamente normal. La Asociación Americana del Corazón considera hipertensión en estadio 1 cuando los valores de la misma están entre 130 y 139 milímetros de mercurio, la presión sistólica, y entre 80 y 89 milímetros de mercurio, la presión diastólica. Hipertensión en estado 2 es cuando los valores son mayores de 140 milímetros de mercurio, la presión sistólica, y mayores de 80 milímetros de mercurio, la diastólica, lo cual ya es una hipertensión grave. El problema real con la hipertensión es que se trata de un enemigo silencioso, que solo cuando la persona ya tiene la tensión muy elevada es cuando se notan los síntomas, como calor corporal, orejas rojas, dolor de cabeza, posible vértigo, etc. La hipertensión es la principal causa de las enfermedades cardiovasculares, que anualmente se cobran la vida de más de 17 millones de personas en el mundo. De ese total, 9,4 millones de muertes son consecuencia directa de la hipertensión. Además de esta cifra, la hipertensión también es la responsable del 45% de los decesos por cardiopatía y el 51% de las muertes por enfermedades cardiovasculares. La hipertensión es, por tanto, una enfermedad que se puede prevenir con estilo de vida saludable, ejercicio físico y alimentación adecuada, pero siempre está latente el riesgo de padecerla. Existen muchos factores que la pueden detonar, como los altos niveles de estrés, que pueden aumentar la probabilidad de sufrir un pico de hipertensión, los cambios hormonales, sobre todo en las mujeres, la llegada de la menstruación, puede aumentar la presión arterial, las dietas malsanas y desequilibradas, con una alta ingesta de sal, producen en los organismos las subidas de tensión. El tabaquismo también trae como consecuencia que las personas se vuelvan hipertensas. El sedentarismo o la falta de actividad física es otro detonante de la enfermedad. El ejercicio físico se recomienda por primera vez por la Organización Mundial de la Salud desde 1989 como herramienta no farmacológica para disminuir los valores de la tensión arterial. Actualmente existen medicamentos y tratamientos que ayudan a controlar la tensión arterial de las personas que padecen este tipo de descontrol, pero no está disponible en todos los países y su precio no es el más económico, además que exige tomar una pastilla diaria durante toda la vida. Uno de los objetivos de este día, por tanto, es producir cambios en las políticas de las naciones para que esta realidad cambie y se mediquen de forma gratuita en todos los sistemas de salud a las personas sin capacidad económica para pagar su medicación. Efemérides 2. El Día Mundial de la Hepatitis. Este miércoles, día 19 de mayo, celebramos también el Día Mundial de la Hepatitis. Es una campaña dirigida por la Alianza Mundial de la Hepatitis desde el año 2008, con el objetivo de concienciar a la población sobre estas afecciones. La hepatitis es la inflamación del hígado. Es, por tanto, una enfermedad inflamatoria que afecta al hígado. Su causa puede ser infecciosa, viral o bacteriana, inmunitaria, por autoanticuerpos, la llamada hepatitis autoinmune, o tóxica, por tomar en exceso alcohol, sustancias tóxicas o fármacos. También es considerada, dependiendo de su etiología, como una enfermedad que se puede adquirir por transmisión sexual. Hay virus específicos para la hepatitis, virus hepatotropos, es decir, aquellos que solo provocan la hepatitis. Existen muchos tipos de virus de la hepatitis: A, B, C, D, E, F y G. Los más importantes y los más comunes son los virus A, B y C, y en menor medida el D y el E, siendo el F y el G los últimos descritos por la medicina y los menos estudiados, al ser aún muy reciente. La hepatitis A y la E son causadas generalmente por la ingestión de agua o alimentos contaminados con el virus. La hepatitis B, C y D se producen de ordinario por el contacto con humores corporales infectados. Son formas comunes de transmisión de estos últimos la transfusión de sangre o productos sanguíneos contaminados, los procedimientos médicos invasores en que se usa equipo contaminado y, en el caso de la hepatitis B, la transmisión de la madre a la criatura en el parto o de un miembro de la familia al niño, así también como en el contacto sexual. La infección aguda de hepatitis puede acompañarse de síntomas como la ictericia, coloración amarillenta de la piel y los ojos, la orina oscura, fatiga intensa, náusea, vómito y dolor abdominal. Se estima que el virus de la hepatitis C o la D están presentes en uno de cada 12 personas. El principal objetivo de esta campaña o efeméride es prevenir nuevas infecciones y mejorar los resultados de la salud de los enfermos que viven con hepatitis. En el mundo hay más de 325 millones de personas con hepatitis, pero un 80% de ellos no tienen acceso a las pruebas de detección ni al tratamiento. Es hora de invertir en la eliminación de la hepatitis a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud pide a todos los países que colaboren para eliminar las hepatitis víricas como problemas de salud pública de aquí al 2030, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, donde se señalan los 17 grandes problemas de nuestro tiempo. El 28 de julio también se celebra el Día Mundial contra la Hepatitis Vírica. Se eligió el 28 de julio también por ser el día del nacimiento del doctor Baruch Blumberg, laureado con el Premio Nobel de Medicina en 1976, por descubrir el virus de la hepatitis B e inventó también una prueba diagnóstica y la vacuna, con lo que hoy ya puede ser controlada. Los Premios Nobel de Medicina últimos del año de 2020 fueron también concedidos por el descubrimiento del virus de la hepatitis C y se le concedió a los estadounidenses Harvey Alter y Charles Rees, que comparten el premio con el británico Michael Houston. El hallazgo ha hecho posible desarrollar fármacos antivirales que por primera vez en la historia permiten que la enfermedad con la hepatitis C se cure. Esta enfermedad afecta, como hemos dicho, a un total de más de 70 millones de personas y provoca 400.000 muertes anuales. Es además una de las principales causas del cáncer de hígado y del trasplante hepático. Los servicios de prevención y atención para la hepatitis son esenciales, incluso durante la pandemia del COVID-19. Durante la pandemia por COVID-19, la vacunación de los recién nacidos y lactantes contra la hepatitis B debe ser una prioridad. La vacunación contra la hepatitis B con al menos 3 dosis protege en más del 95% de los casos. El diagnóstico oportuno de la hepatitis B o C permite el tratamiento temprano. La cura de la hepatitis C o el control de la hepatitis B previenen daños al hígado, como la cirrosis y el cáncer. Debemos intentar avanzar para conseguir que en el año 2030 se elimine la hepatitis. Tercera efemérides, día del aniversario del nacimiento del físico canario Blas Cabrera Felipe. Este jueves, día 20 de mayo, celebramos el aniversario del nacimiento de Blas Cabrera Felipe, el padre de la física española. Nació en Arrecife de Lanzarote, en las Islas Canarias, el 20 de mayo de 1878, hace ahora 143 años. Es el padre de la física española. Creó en España una escuela de magnetismo y dirigió un gran equipo de investigación química y física y publicó entre 1910 y 1934 más de 110 trabajos. Contribuyó al conocimiento del campo magnético cuántico junto con Zeeman, Hund y Mulliken y Van Fan Vleck. Estableció la ley que regula las variaciones que experimentan los momentos magnéticos de los átomos de la familia del hierro, la curva de Cabrera, dando una interpretación teórica de la misma. Modificó la ley de Curie-Weiss para las tierras raras, para los lantánidos, elementos químicos de transición interna del lantano al lutecio, de números atómicos del 57 al 71. Dedujo una ecuación para el momento magnético del átomo, que incluía el efecto cuántico de la temperatura, llamada ecuación de Cabrera-Duperier, y mejoró muchos dispositivos experimentales como la balanza magnética. Algunas de las medidas de la susceptibilidad magnética obtenidas por Cabrera hace ya casi un siglo no han sido mejoradas todavía. En 1911, con 32 años, es nombrado director del Laboratorio de Investigaciones Físicas, creado por la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. En 1912 viaja a Zúrich, Suiza, junto con Enrique Mohle, el padre de la química española, pensionado por la Junta de Ampliación de Estudios, con objeto de aprender del gran científico del magnetismo europeo, Pierre Weiss, considerado como el gran sabio del magnetismo europeo y mundial. Este encuentro daría lugar a importantes colaboraciones científicas, a compartir resultados experimentales y a una floreciente amistad entre Weiss y Cabrera. En 1932 es nombrado director del Instituto Nacional de Física y Química, el Rockefeller, liderando a un importante grupo de científicos. Durante 1933 a 1939, que constituyen la edad de la plata de la ciencia española, y que este centro se convertiría en el Rocasolano o actual Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Blas Cabrera inició la presencia internacional de la física española. Académico honorífico de la Academia de Ciencias de París, fue secretario del Comité Internacional de Pesas y Medidas, doctor honoris causa por decenas de universidades europeas. Participa como invitado y miembro del Comité Científico, impartiendo su conferencia inaugural en las sexta y séptima conferencias Solvay de 1930 y 1933, junto a Einstein y Curie, las conferencias más importantes de científicos de todos los tiempos, donde de los 40 asistentes, 19 eran premios Nobel de física y 10 más lo serían poco después. Las importantes aportaciones del equipo de Cabrera lo situaron en la vanguardia de la física de principios del siglo XX. Fue catedrático de electricidad y magnetismo y rector de la Universidad Central de Madrid, la actual Universidad Complutense, y de la Universidad de Verano de Santander, presidente de la Academia de Ciencias de Madrid y de la Sociedad Española de Física y Química, académico de número de la Real Académica Española de la Lengua, sustituyendo a Cajal, exiliado a París y México de 1937 a 1945, tras la Guerra Civil Española. La cuarta efeméride es el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Este viernes, día 21 de mayo, celebramos el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Fue declarado así por la Asamblea General de las Naciones Unidas desde diciembre del 2002. En el 2011, la UNESCO y la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas lanzaron la campaña Haz un gesto por la diversidad y la inclusión, con el propósito de animar a las personas y a las organizaciones de todo el mundo a que tomen medidas concretas de apoyo a la diversidad. Finalmente, en el 2015, se adoptó por unanimidad la resolución sobre cultura y desarrollo sostenible. Concienciar sobre la importancia del diálogo intercultural, la diversidad y la inclusión, combatir la polarización y los estereotipos para mejorar el entendimiento y la cooperación entre la gente de diferentes culturas, entre los pueblos. El objetivo es que las personas y organizaciones se conciencien para tomar medidas y apoyar la diversidad, el diálogo intercultural y la inclusión, así como combatir los estereotipos y la polarización para buscar el entendimiento y la cooperación de las diferentes culturas. Ha habido un gran impacto del COVID-19 en el sector cultural. Por un lado, multitud de eventos culturales han sido cancelados a nivel mundial. Instituciones culturales cerradas, prácticas culturales comunitarias suspendidas, artistas que no pueden llegar a fin de mes y que se han visto arruinados, y el sector del turismo cultural muy afectado. Por otro lado, durante este tiempo de confinamiento masivo, miles de millones de personas también han recurrido a la cultura como fuente de bienestar, consuelo y conexión. Ha habido un aumento en la creatividad y el acceso a contenido cultural en línea, desde visitas virtuales a museos y galerías, transmisión de películas e incluso coros comunitarios a través de las redes sociales, mostrando su papel fundamental como fuente de resistencia para las comunidades. Las grandes crisis a lo largo de la historia a menudo han dado lugar a un renacimiento de la cultura y a una explosión de nuevas formas de creatividad tan vitales para el progreso humano. La diversidad cultural es un valiosísimo recurso para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Ya se trate de combatir la pobreza, promover la igualdad de género, la educación de calidad para todos o los derechos humanos, y debemos incorporarla plenamente en las estrategias mundiales de desarrollo sostenible. Este día nos brinda la oportunidad de celebrar los enormes beneficios de la diversidad cultural para todos los pueblos, en los que se incluye el rico patrimonio inmaterial de la humanidad, y de reafirmar nuestro compromiso de construir un mundo más pacífico, basado en los valores del entendimiento mutuo, la paz y el diálogo intercultural. Con la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la comunidad internacional ha reconocido el papel fundamental que desempeña la cultura como motor del cambio y del desarrollo. La consecución de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible no será posible en el 2030 sin el aprovechamiento de la fuerza y el potencial creativo que emanan de la diversidad de culturas de la humanidad, y sin un diálogo constante para garantizar que todos los miembros de la sociedad se beneficien de dicho desarrollo. Por último, la quinta efeméride de la semana es el Día Internacional de la Diversidad Biológica. Este sábado, día 22 de mayo, celebramos la creación del Día Internacional de la Diversidad Biológica. El Día Internacional de la Diversidad Biológica se celebra el 22 de mayo de cada año. Fue decretado por la Organización de las Naciones Unidas con el objetivo de crear conciencia acerca de la importancia que tiene la biodiversidad para los seres humanos, y de aquí la necesidad de cuidarla y preservarla para las futuras generaciones. La diversidad biológica o biodiversidad se refiere a la variedad de seres vivos existentes y a las diferencias genéticas de cada especie, tanto de animales, plantas y microorganismos que nacen, crecen y se desarrollan en un determinado ecosistema, siendo todos necesarios para el equilibrio ecológico. Incluye los distintos procesos y cambios evolutivos que ocurren con las especies y todo el entorno que les rodea. Este término se estableció a partir del año 1985 en el Foro Internacional sobre la Diversidad Biológica, celebrado en los Estados Unidos de América. El Convenio sobre la Diversidad Biológica se firmó en el año 1992 en la Cumbre para la Tierra en Río de Janeiro de la Organización de las Naciones Unidas. Fue aprobado y firmado por 196 países, estableciendo la aplicación de los acuerdos en los distintos sectores. Este valioso instrumento internacional tiene como objetivo la protección, cuidado y conservación de la diversidad biológica de todo el planeta. Con ello se busca que la especie humana sea capaz de vivir en un mundo mucho más sostenible, con mayor justicia y equidad, donde la distribución de los recursos naturales pueda llegar a un mayor número de personas que lamentablemente hoy sufren de hambre, miseria y muerte por falta de ellos. Dentro de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se contempla hacer frente a uno de los grandes desafíos que tiene la humanidad, como es mejorar el bienestar y las condiciones de vida de todos los seres humanos. En este sentido, la biodiversidad juega un papel vital, ya que de ella depende el desarrollo de las actividades económicas, sociales y culturales que permitan cubrir todas las necesidades básicas de subsistencia de los seres humanos. Para el año 2021, el tema del Día Internacional de la Diversidad Biológica es «Soy parte de la solución», con la finalidad de dar continuidad a los objetivos de la campaña del año 2020, nuestras soluciones están en la propia naturaleza. Si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Dar soluciones a los desafíos del desarrollo sostenible, clima, salud, seguridad alimentaria y agua desde la biodiversidad. En Canarias se distribuyen más de 17.000 especies terrestres silvestres y cerca de unas 9.000 marinas, de las cuales unas 680 son plantas y más de 3.000 animales que son endémicos del archipiélago. Es decir, son exclusivos y únicos de nuestras islas. Esta singularidad convierte a Canarias en el centro de la biodiversidad más relevante de la Unión Europea y uno de los más destacados del mundo. La Asociación para la Conservación de la Biodiversidad en Canarias, ACBC por sus siglas, surge a consecuencia de la necesidad de paliar el deterioro que sufre la naturaleza canaria, de los problemas de conservación de múltiples especies y de la degradación de sus hábitats. En su deseo de divulgar y concienciar la necesidad de conservar la biodiversidad en Canarias y transmitir prácticas respetuosas para su preservación y conservación, podemos ver su página web, tanto de la Asociación Canaria para la Biodiversidad como la página de biodiversidad del Gobierno de Canarias. Con esto terminamos por esta semana las efemérides.